Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista. Como escuchan ustedes, temas por demás interesantes. Esto de la leche le vamos a dar seguimiento y por supuesto a todo lo demás, ¿no? Esto también de los fondos buitres. Y ahora vamos a estar al tanto de ese antiimperialismo de fachada, que es un caballo de Troya en la izquierda política y mediática latinoamericanas. Y aquí hay que ver esto de acuerdo a lo que nos va a informar el maestro Mario Ramos desde Ecuador. Recordemos que hay próximas elecciones. Vamos a escucharlo. Adelante, maestro Mario Ramos.
Un saludo afectuoso a Voces del Periodista. Muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Para mí siempre es un honor poder compartir con el público mexicano, con nuestros hermanos mexicanos, opiniones sobre geopolítica. Hay una estrategia o geoestrategia actualmente que, bueno, no es nuevo, no es nada novedoso, pero hoy parece que es una cuestión intencionada de promulgar gobiernos de supuesta izquierda, sobre todo aquí en América Latina, como una forma de contener, ¿no?, la lucha auténtica de los pueblos latinoamericanos. Una forma de manipular, una forma de engatusar, una forma de engañar, una forma de darle tonos grises a la política. Un ejemplo claro de eso es el gobierno de Boric, ¿no? Por ejemplo. Yo no quiero nombrar otros gobiernos, pero muchos gobiernos de América Latina están en ese contexto. Y también hay, ¿no?, periodistas, y sobre todo yo quiero hablar sobre eso. Hay periodistas como esta rusa Ina Afinogenova, que trabaja para medios españoles como La Base, por ejemplo, que también se enmarca en la misma estrategia, ¿no?, de hacerse los simpáticos, ¿no?, con los procesos auténticos de izquierda, pero que en el fondo, me refiero a procesos auténticos de izquierda en nuestra América, pero que en el fondo no simpatizan. Son para mí caballos de Troya, como la misma periodista rusa demostró, ¿no?, ser un caballo de Troya en RT. Y últimamente esta periodista y otros, ¿no?, otros de su línea, están promoviendo que hay un nuevo neocolonialismo de países de potencias como China o Rusia. ¿No? Ese es el discurso, ¿no?, en vista de los avances de la multipolaridad, ¿no?, del policentrismo. Está queriendo meter ese discurso de que China y Rusia son potencias neocoloniales y que obviamente están en la misma línea que los gringos, ¿no? Hay una especie de, inclusive ahí, de cara de conciencia. Dicen, no, ellos son otros imperialistas, ¿no? Mejor nuestro imperialismo, en otras palabras. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué ha hecho China y Rusia para ser calificadas de esa forma? Yo no veo que han impulsado procesos de conversión religiosa, esclavismo, uso de la fuerza militar para la conquista, golpes de Estado para colocar dirigentes políticos a su medida, asesinatos. Aquí en América Latina han impulsado cientos, miles de asesinatos, consensos de Washington, creación de arquitecturas financieras e injerecistas, ¿no?, para beneficiarse, como es todo lo que hicieron después con el dólar, ¿no?, después del triunfo de la... después del fin de la Segunda Guerra Mundial, para su exclusivo beneficio, guerras sucias, sanciones, ¿no?, se apropian los recursos naturales, agencias de inteligencia metiendo sus narices en todas partes, operaciones encubiertas en todo el mundo, en fin, la lista es larga, ¿no? Entonces yo no lo veo no veo que eso ha pasado, más bien, yo veo que hay una política, por ejemplo, de la ruta y la nueva ruta de la seda. China es un proceso de ganar-ganar, ¿no? Negociaciones bilaterales, y cada país ve como negocio, ¿no? Igual, obviamente a China le interesan las materias primas, obviamente necesita materias primas, pero no están haciendo invasiones militares para apropiarse de las materias primas, como intentaron, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Hace poco, para apropiarse de su petróleo. Entonces, para nada, ¿no? Son potencias neocoloniales, Y hay que denunciar a estos periodistas, a estos caballos de Troya, a estos supuestos izquierdistas que no son tal, ¿no? Y que están contribuyendo a meter ese discurso en nuestra América y acusan, ¿no? O se quejan de que nosotros, varios intelectuales en América Latina, no hemos condenado la invasión a Rusia, ¿no? La invasión, perdón, a Ucrania. ¿No? Y claro, o sea, ¿cómo vamos a condenar una supuesta invasión cuando fue que todo empezó con el golpe de Estado, la revolución de colores de Maidán, y la OTAN es la que está peleando contra Rusia, ¿no? Usando al pueblo ucraniano como carne de cañón? Entonces, bueno, eso es un tema largo que en este momento no voy a tapar, y eso es lo que yo quería en este momento contribuir en este análisis, sobre todo alertar de estos periodistas, de este falso periodismo, ¿no? Que quiere meterse con supuestos análisis de geopolíticos y en fondo son verdaderos caballos de Troya. Un saludo cordial.
Muchísimas gracias, queridos amigos y querido maestro. Le agradecemos tanto, Mario Ramos, desde Ecuador. Y bueno, pues miren, estamos teniendo y tuvimos un poquito de problema para lograr el enlace a Chile con el maestro Manuel Durán Morgado, igual con el maestro Enrique Refollo a España. Lo vamos a transmitir el próximo viernes, pero yo quisiera preguntarle al maestro Diego Papalardo, si fuera tan amable, una reflexión precisamente sobre todo esto que es la gobernanza global, estas tácticas, ¿no? Y los pactos y las situaciones que debemos de tener en cuenta. Lo escuchamos, maestro.
Muy buenas tardes, Celeste, colega del panel y audiencia. Efectivamente, las asociaciones o alianzas situacionales tácticas son circunstanciales y por ende son mudables. Que dos o más entidades, agrupamientos y redes establezcan entre sí un acuerdo práctico de resolución de problemas y preservación de beneficios recíprocos en un plano no cosmovisional, no impide que un día, no lejano, los protagonistas se conviertan en enemigos. Y esto es así, amigos, porque no subsiste entre los pactantes de un consenso pragmático una base metafísica, ontológica y conceptual que les haga compatibles, excediendo los alcances y límites de la convergencia contingencial. La aproximación física no puede anular la certeza metafísica. Y entonces, amigos, tarde o temprano, en algún momento de los procesos de supervivencia y de poder, entidades, agrupamientos y redes que no compartan los puntos basales en sus metafísicas respectivas, dejan la relación de conveniencia física y comienzan a conceptuarse entre sí como hostiles y a moverse en ese sentido. En cambio, las organizaciones estatales y no estatales que tengan similitudes metafísicas y propósitos existenciales afines van a establecer acuerdos más allá de la cortedad del tiempo. Esto explica ciertos agrupamientos, alineamientos y desalineamientos que se están produciendo precisamente en la complejidad mundial. Exacto. Adelante, maestro.
Maestro querido, pues ya nos vamos, pero sigan ustedes en estas frecuencias. Gracias a toda la mesa y sobre todo a ustedes, queridos amigos. Sigan escuchando Radio Cañón, las 760, porque aquí se escucha con pluralidad. Gracias, cuídense.